La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este martes ya 7 de enero de 2025. Todo el equipo le agradecemos de antemano el favor de su escucha en esta tarde lluviosa, al menos aquí por la zona de la Minerva. Está lloviendo, no con intensidad ciertamente, pero sí esa lluviecita que genera frío y que, como ya se ha dicho por parte de los expertos en materia meteorológica, pues tendremos más frío inclusive para el día de mañana. Vamos iniciando con nuestro resumen. Autoridades sanitarias de Jalisco adelantarán las acciones preventivas contra el dengue tras dispararse los casos de la enfermedad en el 2024.
Hay que hacerlo desde ya porque los aspectos climáticos, pues sabemos, los estamos viviendo. Muy tempranamente empieza el calor.
Ofrece la Universidad de Guadalajara vacunas anti-COVID para sus estudiantes. Derechos Humanos Jalisco detecta falta de expedientes clínicos de adultos mayores que permanecen en estancias de tiempo prolongado, entre otras anomalías administrativas y de higiene. El gobierno del estado abre nuevo portal en internet para pagar el llamado paquetazo vehicular. Veneran a los Reyes Magos en Cajititlán. Miles se dan cita a esta fiesta religiosa. Multan a ladrilleras de Tlaquepaque por omitir veda. Con el regreso de estudiantes a las escuelas, se reactivará el operativo contraflujo en Avenida López Mateos, solo por las mañanas. Reporta el Sismológico Nacional temblor de magnitud 4 al suroeste de Cihuatlán. Les saludamos con mucho gusto esa tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y dentro de lo que es el reporte meteorológico, bueno, ya le adelantaba lo que es evidente, ¿no? Que está lloviendo, pero sí, ciertamente, parte del pronóstico para esta tarde es que en el área metropolitana de Guadalajara podríamos llegar a tener precisamente algún tipo de precipitación. Y bueno, al menos aquí por esta zona, así está siendo. Ya usted, si fuera tan gentil y tiene el tiempo y el deseo de hacernos saber si por donde usted nos escucha también estuviera lloviendo, pues se lo vamos a agradecer. Pero el reporte meteorológico, ya el pronóstico es que este frente frío 21, que acaba de entrar, provoca lluvias y fuertes rachas de viento en el sureste mexicano, así como un ambiente frío en el norte, noreste, centro, occidente, que es donde estamos ubicados nosotros, y oriente del país. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico provoca lluvias en el centro y occidente de México. En el caso de Jalisco, cielo mayormente cubierto de nubes y temperatura templada por la tarde, con probabilidad de lluvia también para algunas zonas del estado de Jalisco. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 13 grados. Se pronosticaba una máxima de 26, aunque en realidad llegamos solamente hasta 24. Cielo nublado con temperatura templada durante la tarde, pero enfriará en la noche y al amanecer, y como le decía, este pronóstico de alguna precipitación que al menos por acá ya se está dando. Pues gracias por acompañarnos, qué bueno que está con nosotros, y sí decirle que procure mantenerse abrigado porque efectivamente, de acuerdo al Servicio de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pues el descenso de temperatura con algunas lluvias focalizadas en las regiones altos y norte se estarán dando. Así es de que tengamos pues precaución en el sentido sobre todo de las enfermedades respiratorias, que ya estaremos hablando un poquito más adelante justamente de este tema. Así es de que pues a tomarse un chocolatito calientito o un cafecito bien abrigaditos y a escuchar Metrópoli al Día. Vamos a hacer un corte comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Estamos de vuelta con usted y dentro de las cuestiones de salud que tenemos que estar atentos, sobre todo pues por la época de frío, es, por ejemplo, todas las que son todas las enfermedades que atacan a las vías respiratorias, todas las gripas. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar muy alertas. Y por supuesto también el dengue, que se ha convertido en algo ya pues permanente. Y Jalisco se va a estar adelantando un poco a las acciones preventivas contra el dengue. Y particularmente hay otro tema con la cuestión de las gripas. Este nuevo virus que causó alarma en China, al menos aquí en México y en Jalisco, se descarta que haya alguna alerta. Pero vamos por partes precisamente. Claudia Manuela Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcela? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Salud Jalisco informó que va a adelantar las labores preventivas para evitar contagios de dengue debido a los altos números que presentó la entidad en el 2024. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, indica que inclusive todavía hay 190 muertes en estudio por parte de la Federación, por lo que podría incrementarse el número de fallecimientos todavía. Jalisco terminó en 66 fallecimientos en el 2024 por dengue en primer lugar nacional, y todavía siguen esas cifras altas porque podrían pues incrementarse un poco más. También cerró el año con más de 20.900 casos de dengue. Jalisco también en primer lugar en número de casos, y bueno, Jalisco está tomando en cuenta todo esto para hacer labores preventivas desde antes en este 2025. Escuchemos al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Me parece que hay que trabajar muy fuerte en este 2025 y no esperarnos hasta medio año para el arranque de toda la campaña de prevención contra dengue. Hay que hacerlo desde ya, porque los aspectos climáticos, pues sabemos, los estamos viviendo. Muy tempranamente empieza el calor, probablemente sea un año de precipitaciones pluviales atípico, así se ha anunciado en la República Mexicana, y entonces todo eso nos obliga a tomar medidas de forma oportuna.
Efectivamente, tomar medidas de forma oportuna, dice, y por ello van a iniciar desde antes. El año pasado se inició a mediados de año, más o menos, que es cuando inicia pues el calor y las lluvias, es cuando inicia este operativo. Ahora van a ser antes estos operativos por parte de la Secretaría de Salud. Y efectivamente hay un nuevo virus, el metaneumovirus, se llama así, está causando alerta en China. En México se descarta todavía alguna alerta, señala el secretario de Salud, que por cierto es infectólogo, también es un reconocido infectólogo, Héctor Raúl Pérez Gómez. Señala que no hay alarma en Jalisco, ni tampoco en todo el país, por este virus que está causando alerta en China. Dice, pues él rechaza que se vaya a convertir en un tema epidemiológico pandémico este nuevo virus. Escuchamos al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Metaneumovirus es un virus que conocemos desde hace aproximadamente tres, cuatro décadas. Es un virus que se describió primero en Países Bajos. Es un virus que causa enfermedad respiratoria. La preocupación es que se empezó a ver un leve incremento en el número de casos de infección por metaneumovirus en algunas provincias del norte de China. Sin embargo, no hay una alerta internacional de la OMS, no existe tampoco una alerta internacional por parte de la propia autoridad de China. Nada más fue la notificación de que hay vigilancia epidemiológica respecto a metaneumovirus para conocimiento internacional. No, se conoce desde 1990.
¿Y hay casos aquí?
En todo el mundo hay metaneumovirus. Se registra como infección respiratoria aguda y se hace monitoreo epidemiológico aleatorio para identificar casos y la variante del virus. Quiero decirles que en México no hay un incremento en este momento de infecciones por metaneumovirus, absolutamente descartado, pero con lo que acaba de notificar.
Bueno, absolutamente descartado, señala él, rechaza que se vaya a convertir en un tema epidemiológico, y bueno, se descarta también esta alerta en el estado de Jalisco. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Bueno, pues esas son muy buenas noticias, Claudia Manuela.
Sí, porque empezó en China el COVID-19, hay que recordarlo, y bueno, nos llegó, no creíamos, y sí llegó.
Sí llegó, pero bueno, esa es una buena noticia. Te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez.
Y también decirte, Mercedes, sí, que acabo de salir ahorita en estos momentos de un foro del Plan Nacional de Desarrollo que encabezó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el CUCEA de esta Universidad de Guadalajara, y justo al ratito hablamos acerca de este foro, porque dijo cosas interesantes, entre otras cosas dijo que México está preparado para cualquier respuesta a Donald Trump, ya después de estas declaraciones que ha dado el futuro presidente de Estados Unidos.
Ah, perfecto, claro que sí, lo conversamos en un ratito más.
Perfecto, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Oye, Claudia.
Mande.
¿Está lloviendo por donde estás?
Sí, está lloviendo, vengo por el periférico, está lloviendo, lloviznando, hace mucho frío, bajo la temperatura, hay que abrigarse.
Muchas gracias, Claudia Manuela.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, más al rato entonces con la visita precisamente de Marcelo Ebrard a Jalisco. Y bueno, ya escuchamos al secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, decir que se descarta en Jalisco la alerta por este nuevo virus, el metaneumovirus, que como bien escuchó usted, ya tenemos como humanidad conviviendo con él como 3 décadas, y esta declaración coincide también con lo que señaló el secretario de Salud Federal, David Kershenovich, en el sentido de que este virus que ha mostrado un incremento en China no representa riesgo para México. Vamos a escuchar lo que también en ese sentido el secretario de Salud Federal coincide con el de Jalisco.
Ese virus que está circulando actualmente en China empezó desde junio del año pasado. Es un virus que produce un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedía con COVID. Es una gripe y lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí en relación a cuadros gripales. Entonces ese es un primer aspecto que es muy importante. Es distinto a cómo se comportó el COVID, pero es un cuadro gripal común en China y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza.
De cualquier manera, el titular de Salud Federal pide a la población cuidarse, abrigarse y pues no exponerse al frío. Seguimos hablando de más cuestiones que tienen que ver con la salud. En este caso, el fentanilo. Se anunció el día de hoy una campaña precisamente contra el consumo de esta sustancia. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy en Palacio Nacional se presentó la campaña preventiva, una campaña nacional y que además será permanente, que se llamará o que se llama Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, y para tal efecto, pues bueno, hay una cabeza de esta campaña que es Leticia Ramírez, exsecretaria de Educación Pública, y el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se llevarán a cabo acciones de información o asambleas informativas con alumnos, estudiantes de secundaria y preparatoria, y con padres de familia, y para esto pues se va a aprovechar también el tema de la beca Rita Cetina, que es para apoyar a jóvenes de preescolar, primaria y secundaria, y en este momento está aplicando específicamente en la secundaria, así es que, por ejemplo, cuando se entreguen las tarjetas donde podrán recibir los apoyos las familias, pues bueno, ahí se aprovechará para hablar con los padres y madres de familia, con los docentes, es decir, con los maestros y con los propios estudiantes. Por eso, esta estrategia, que comenzará el 13 de enero en las secundarias y el 4 de febrero en la educación media superior, es decir, el equivalente a preparatorias, pues tendrá, digamos, como principal punto de partida justamente eso, la conversación, la información que se dará a los padres de familia. Escuchemos a Mario Delgado. Perdón, vamos a escuchar, decía, a las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien pues evidentemente mencionó que lo importante es que esta campaña es de prevención, y como es de prevención, pues entonces los padres tendrán que estar bien informados. Escuchemos justamente a Mario Delgado.
13 de enero en secundaria y el 4 de febrero en educación superior. Ahora, nuestra presidenta dijo, a ver, no basta con que demos información a los maestros, con que demos información a los padres de familia. Tenemos que hacer una asamblea donde estén todos, las y los jóvenes, los padres de familia, los docentes, los directivos, para hablar sobre este tema. Ayer anunciábamos que la entrega de la beca Rita Cetina la vamos a hacer en asambleas en las secundarias.
Y precisamente, como se van a hacer estas asambleas en secundarias, pues se va a aprovechar la beca o la entrega de las tarjetas para la beca Rita Cetina, y entonces habrá mayor información en los padres y madres de familia. También se podrá acudir a la página lineadelavida.gob.mx para donde podrán encontrarse material informativo sobre esta campaña en contra de las drogas, y también evidentemente para completar el ciclo o el círculo se estarán entregando a los padres de familia 10 millones de panfletos informativos, y a los docentes, a los maestros, 1 millón de estos. Los estará editando la propia Secretaría de Educación Pública. Y además se cuenta con la línea de vida, esto una línea telefónica, en el 800-911-2000, para que estén informados. También el Consejo de la Comunicación va a invertir 300 millones de pesos y se estará sumando a esta campaña en medios de comunicación. Y pues bueno, hoy se presentaron los videos que están relacionados o que son correspondientes. Al mismo tiempo se presentó una miniserie también de televisión en la que se explica de dónde surge todo este asunto de la del fentanilo y de los opioides, que pues vinieron a revolucionar, entre comillas, el tratamiento médico para los dolores, específicamente en soldados. Y bueno, esto derivó más adelante en que se hiciera su uso generalizado ya en la sociedad, pero pues evidentemente es un uso mal dado al fentanilo. Y también, hablando de fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este asunto como que en México no hay una crisis, y sin embargo eso es precisamente lo que se quiere evitar, que ocurra lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá.
Fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pero no queremos que llegue a nuestro país, y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo, y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información. ¿De dónde viene? Porque es importante frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que vamos a vivir.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, decíamos, de esta miniserie en la que dan muestras de dónde surgieron, cómo surgieron este problema, esta crisis que viven en los Estados Unidos y que no quieren que se repita en Canadá. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues ojalá sea una campaña efectiva, Arturo, porque pues hemos visto muchas campañas en contra de las drogas que pues también se basan mucho en el tema de asambleas con padres de familia, con maestros, pláticas en escuelas, pósters, en fin, publicidad en radio, televisión. Digo, no sé cuál pudiera ser la diferencia en esta. Si la marca, qué bueno, ¿no? Pero no sé qué de extra tiene, pues, fuera de lo que particularmente yo he visto, y no sé si algo por ahí en mi memoria no esté, digamos, como más claro, como para poder ver la diferencia.
Sí, y la hemos visto en el sexenio pasado y en el antepasado y en el de antes de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón.
Sí, en diferentes administraciones.
Desde que yo me acuerdo he visto campañas en contra de la drogadicción y pues no sé, como dices tú, cuál sea la diferencia o si se hayan marcado alguna diferencia en algún momento.
Sí, que tenga algo distinto para que vaya, garantice la efectividad de la misma. A eso sí. A eso me refiero, pues.
Esperemos, porque pues yo realmente tampoco, bueno, digamos que hasta no ver, no creer, y pues le concedemos el beneficio de la duda.
Claro.
Es una campaña loable.
Claro.
La intención es lo que cuenta en este caso, y pues ojalá que rinda frutos, tenga resultados.
Exactamente. Pues ya veremos el tiempo. Te agradezco, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Muy buenas noches, hasta el rato. Seguimos hablando de cuestiones de salud. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara ofrecerá este 9 y 10 de enero, así como del 12 al 15, vacunación anti-COVID exclusivamente para sus universitarios. Si usted es universitario, tiene hijos en la universidad, es parte de esta casa de estudios, bueno, pues se van a estar proporcionando entonces vacunas anti-COVID. El rector del CUCS, José Francisco Muñoz Valle, indica que la inmunización será gratuita y hasta que el biológico se agote. Bueno, esa es una muy buena noticia, sin duda alguna me parece, para la comunidad universitaria de la UDG. Y seguimos con más cuestiones que también tienen que ver con la salud, en este caso de los adultos mayores. Tras la revisión a varias estancias de tiempo prolongado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un informe especial que le dábamos a conocer a usted el día de ayer con mi compañera Griselda Torres Zambrano sobre la situación precisamente de los adultos mayores albergados y confirmó en su mayoría que hay problemas como documentación incompleta, condiciones inadecuadas e insalubres, falta de vigilancia con videocámaras y la ausencia de expedientes médicos. Este es un trabajo que ha realizado precisamente Griselda Torres Zambrano para ir enumerando justamente parte de lo que fue este informe especial que tiene que ver con las anomalías en los asilos de Jalisco.
El informe especial que este lunes presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló el abandono familiar e institucional que viven los adultos mayores albergados en una treintena de residencias de larga estancia o asilos de Jalisco. En entrevista con Notisistema, la segunda visitadora Guadalupe Real Ramírez confirmó que luego de una supervisión física, así como entrevistas a directivos, trabajadores y personas de la tercera edad en 2023 y 2024, se documentaron múltiples irregularidades que trastocan todos sus derechos humanos.
En las instalaciones, por ejemplo, algunas carecen de una infraestructura pues adecuada para el uso de silla de ruedas, y algunas otras se encontraron desgastes en el material antiderrapante ubicado en escaleras, rampas. En algunas otras no cuentan con videocámaras. Esto en la gran mayoría no cuentan con videocámaras, o en las que sí cuentan con ellas, solamente están en los ingresos, ¿no? Dejando las instalaciones internas pues sin esta herramienta. También algo que detectamos, que no se cuentan con alarmas sonoras que hagan las veces pues de avisar sobre algún peligro o alguna cuestión que se tenga que movilizar a las personas.
Y es que no solo se trata de las malas condiciones de la infraestructura y el desorden administrativo, sino también de algo tan básico como su higiene personal. Derechos Humanos encontró, por ejemplo, que utilizan sanitarios portátiles que dejan cerca de sus camas, generando suciedad y malos olores. Ante la falta o insuficiencia de regaderas, no los bañan, o al menos no con la frecuencia que deberían.
Murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron, ¿y dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal.
En la larga lista de anomalías destaca la falta de expedientes clínicos de los adultos mayores, como lo obliga la ley, Y es que esta información es clave para conocer su estado de salud, su diagnóstico, tratamientos, vacunación y alergias.
Sí se debe contar con expedientes médicos que tengan toda la historia clínica, incluso desde los motivos de ingreso, las fechas, obviamente, todos los, digamos, las actualizaciones de sus medicamentos, de sus diagnósticos, tratamientos, el seguimiento a estos, y obviamente, pues deben tener un orden, tener un folio, estar organizados alfabéticamente, etcétera, ¿no? Entonces, también en este aspecto, en la mayoría de los de las residencias visitadas, pues sí carecían pues de un control como debe ser en cuanto a los expedientes médicos.
Por cuestiones culturales en México, para miles de personas envejecer es una tragedia. Durante la investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, casi todos los adultos mayores entrevistados señalaron el abandono que sienten en estas estancias por parte de sus familias, porque aun cuando lo dieron todo en su vida productiva, hoy nadie los visita.
Quiero hacer hincapié en una respuesta que en todos, prácticamente en todas las residencias nos hicieron, un comentario que nos hicieron las personas mayores entrevistadas. El tema del abandono que sienten en estos espacios, es decir, el abandono por de sus familiares, por parte pues de sus seres queridos, de sus amistades. Aquí sí hago hincapié porque es un aspecto muy importante para atender precisamente a las personas mayores, pero desde el seno familiar.
La soledad y el abandono de los adultos mayores en México se ha convertido en una epidemia. De ahí que la segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Real, haga un llamado a las autoridades a mejorar su trabajo y a supervisar que estas estancias cumplan, y a las familias a concientizarse sobre el cuidado y el respeto a los derechos de las personas de la tercera edad. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
Ahí a más detalle esta información que le presenta Griselda Torres Zambrano en relación a este informe especial emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a las anomalías en los asilos de Jalisco. Hacemos una pausa y volvemos. Pude ver en redes sociales algunos videos con el entusiasmo y la veneración de quienes asistieron hoy a Cajititlán para este paseo que dieron los Santos Reyes, para ser parte precisamente los fieles de este festejo. Pero más detalles, y espero que y entiendo que se superó, mejor dicho, la expectativa de las personas que estarían asistiendo a Cajititlán, y mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente toda la información. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Dos temas importantes, Mercedes, con las fiestas en Cajititlán, que creo que pues son puntos a destacar. Uno de ellos es que hasta hoy, hasta esta tarde, se mantiene el saldo blanco, y es un punto importantísimo, sobre todo hablando de Tlajomulco de Zúñiga y de la zona de Cajititlán. Y otro punto importante es lo que ya anunció esta tarde el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, quien, bueno, pues dijo, se superaron las expectativas y al parecer se rompió récord en lo que tiene que ver con afluencia de visitantes. Previo a la celebración, bueno, pues prácticamente desde hace unos días, principalmente a partir del sábado, pues fue donde se comenzó a crear más concentración de fieles que acudían hasta este templo para pues rendir tributo y homenaje a los tres Santos Reyes. Bueno, pues se había dicho que la previsión era aproximadamente entre 1,000,000 y 1,200,000 personas. Esto se rebasó ya por mucho, haciendo una acotación importante, porque nos explicaban las autoridades de Tlajomulco que pues no terminan hoy las fiestas. Hoy, sin duda alguna, bueno, pues es el día más grande, cuando los tres reyes, las imágenes salen a bordo de 3 lanchas y dan un paseo por la laguna de Cajititlán, pero las festividades se van a prolongar, Mercedes, por todos los fines de semana que restan de este mes de enero. Platicarles en este corte preliminar, bueno, pues ya el alcalde Gerardo Quirino dio una cifra, y es que hasta la tarde de hoy han acudido 1,800,000 visitantes a esta celebración. Se espera, por supuesto, que la cifra sea mucho mayor. La estimación que tiene de manera preliminar la autoridad es que pueda llegar hasta los 2,200,000 personas que acudan a esta celebración. Una cifra, Mercedes, muy parecida a lo que se registra en la romería, por ejemplo, de la Virgen de Zapopan. Datos más, digo, sí, números más, números menos, pero en promedio, más o menos, es lo que se estaría esperando en esta festividad en torno a los Tres Reyes Magos allá en el municipio de Cajititlán. Insisto, la celebración se va a prolongar durante los próximos fines de semana. Hay un operativo amplio ya desplegado desde el pasado viernes por parte de los 3 niveles de gobierno. Están apoyando autoridades federales, pero no te cuento más. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró en torno a número de visitantes y también un punto importante, la derrama económica que está generando esta fiesta para el municipio de Tlajumulco y específicamente para esta localidad de Cajititlán. Habla para ustedes el alcalde Gerardo Quirino.
Contentos de que traemos ya 1,800,000 personas en todos los días que llevamos desde el 28 de diciembre. Esperamos rebasar los 2,000,000 de visitantes. Nuestro récord era 1,500,000 de personas visitadas en todos los días. Creo que vamos a llegar a los 2,000,000 y contentos, miren, mucha gente, un ambiente tranquilo, un gran operativo, apoyo del gobierno federal, del estado, y la gente contenta. Impuestos, traemos un cálculo de arriba de 10,000,000 de pesos de derrama solamente para los locatarios de aquí de Cajititlán. Pero de la derrama integral que puede traer, no traemos el dato, pero vamos a buscarlo con la propia Secretaría de Economía y con la Dirección de Desarrollo Económico.
Bueno, ahí las palabras, seguramente la derrama será mucho mayor. Lo que está contando ahora el alcalde es únicamente por concepto de ventas en los comercios que se establecen en torno a el templo, la laguna, el malecón y todo este perímetro que está pues lleno de comerciantes. Por cierto, muy rica la comida, Mercedes, se la recomiendo. Y bueno, pues seguramente la derrama económica va a ser mucho, mucho mayor. Cuando hablamos de un récord en visitantes, ya lo decía el alcalde, aproximadamente entre 1,400,000 y 1,500,000 visitantes se registraban en años anteriores. Si este año se llega a los 2,200,000, pues estaremos hablando de un incremento de 700,000 visitantes más con respecto a ediciones anteriores, un tema que no es menor. Y hablando ya en lo que respecta a la seguridad, bueno, pues habrá que ser muy precisos, sí hay saldo blanco, pero la recomendación y el exhorto que han hecho las autoridades para quienes van a acudir pues durante la noche de hoy, mañana, el fin de semana y los que restan del mes de enero, es a extremar precauciones, sobre todo con los pequeñitos, porque, bueno, pues no falta el niño extraviado o algún accidente que ojalá se pueda prevenir y que de verdad todo el mes de enero concluya con saldo blanco en torno a esta celebración religiosa. Así es que si va a acudir, extreme precauciones con sus menores, si puede, pues colóqueles por ahí alguna identificación, un número de teléfono, un número de celular de contacto, porque la multitud, bueno, pues ya te imaginarás cómo está en torno a este templo. Un tema importante, Mercedes, el de la derrama económica, pensando en que pues la pesca ha bajado muchísimo en la laguna de Cajititlán, y también los paseos en lancha pues ya no son como antes, según referían pues algunas personas dedicadas a este oficio. Sin duda alguna, pues esta fiesta les viene, Mercedes, como agua de mayo.
Como agua de mayo, te sacaste la dominguera, Edgar.
Dices de mi abuelita, Mercedes.
Bueno, pues muchas gracias, Edgar, y espero que te hayan puesto en tus zapatitos muchos regalos los Reyes.
Pues no tanto, fíjate, pero bueno, se hace lo que se puede.
Pues pórtate mejor para este año.
Yo me porto bien, Mercedes, es lo malo. Ahora yo tengo que ser el rey. Ya cambiaron los papeles.
Ándale. Muchas gracias, Edgar Flores.
Continuamos pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Tenemos que hacer un corte y regresamos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo hoy participando en el foro de consulta que se realizó en la Universidad de Guadalajara para el Plan Nacional de Desarrollo, en el que inclusive se está invitando a quienes deseen participar. Estoy hablando, por supuesto, de personas, ahora sí, común y corriente, ciudadanos. Hay, de hecho, una convocatoria para inscribirse en los foros de consulta ciudadana para formular el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Es decir, desde los especialistas, inclusive hasta, como le digo, los ciudadanos de a pie como usted y como yo. Si a usted le interesa, me dice y le puedo compartir precisamente el comunicado donde se hace la convocatoria para que todos aquellos que quieran participar lo hagan. Pero bueno, ¿qué dijo Marcelo Ebrard en este foro? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene la información que ya nos adelantabas algo, Claudia, que tiene que ver en torno precisamente al tema de las posibles deportaciones de forma masiva desde los Estados Unidos, así como inclusive también el tema pues de los famosos aranceles, básicamente, que digamos ese es el tema en este caso central o de la competencia de Marcelo Ebrard como secretario de Economía. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas noches. México cuenta con estrategias para responder en materia económica al gobierno de Estados Unidos tras la asunción del presidente Donald Trump luego de sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos, entre otras cosas. Esto lo señaló esta tarde, a las 4 de la tarde inició este foro en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara con Marcelo Ebrard. Así lo señaló él, dice que México está preparado, no habrá sorpresas, tal cual dijo, no habrá sorpresas en cuanto a las respuestas de México a Donald Trump. Escuchamos.
Una vez que ya entre la próxima administración del país más poderoso todavía hoy, primera potencia mundial, pues entonces podemos reducir la incertidumbre. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sí estamos preparados, pero no te puedo dar el detalle de la estrategia porque no debiera. O sea, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que estamos listos. Llevamos meses trabajando esto. Entonces sabemos qué vamos a hacer en cada caso de los escenarios factibles. De sorpresa no va a haber. Y preparativos se han hecho todos para estar a tiempo y en forma y reaccionar con inteligencia. ¿Qué debe ser como nuestra guía? Primero, sangre fría. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo de hoy te diría, bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México.
Bueno, fue lo que contestó en cuanto a las declaraciones. Hoy hay que recordar lo que hoy Donald Trump habló acerca del Golfo de México. Y así señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en cuanto a las respuestas que dará México. Él señala que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y dice que no es fácil echar por la borda estos números. Y habló exactamente de números.
Cierro esta participación. Los datos de noviembre del gobierno de los Estados Unidos, de su balanza comercial, implican que México es el principal socio de los Estados Unidos. Esto hasta el mes de noviembre del 24, que es el corte al que estoy refiriendo. Dirán ustedes, bueno, pero ya lo habíamos sido. Sí, pero lo estamos siendo consistentemente por encima, por arriba ya, no solo de China, sino de Canadá también. Entonces, nosotros en México está exportando a los Estados Unidos hasta noviembre 466 mil millones de dólares. Pero también está importando a Estados Unidos 323 mil millones de dólares. ¿Qué les quiero decir con eso? El acuerdo comercial que se hizo con los Estados Unidos en 2019 es el tratado comercial más exitoso que ha habido. No hay ninguno comparable.
Bueno, es lo que dijo, que México y Estados Unidos son socios comerciales. Les conviene a los dos estar bien. Y es la respuesta de México, reiteró Marcelo Ebrard, que no habrá sorpresas. México está preparado, dice, para cualquier respuesta en caso de, pues, de que se impongan aranceles. Señaló que estas amenazas están afectando sí al empleo, porque hubo una baja en el empleo, en la creación de empleos, tanto en México como en Estados Unidos, ¿eh? Dice que a los dos están afectando ese tipo de declaraciones, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después de que Donald Trump asuma el poder el 20 de enero próximo. Y pues Marcelo Ebrard Casaubón encabezó hoy el foro de consulta que se realizó en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara para el Plan Nacional de Desarrollo, y donde se aprovechó para reunirse con el gobernador Pablo Lemus. El gobernador aprovechó, inclusive asistió a la inauguración de este foro y comentó que había tenido una reunión de hora y media con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar acerca de los diferentes proyectos de Jalisco. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas noches.
Pues muchísimas gracias, Claudia Manuela. Que salga algo bueno de todo esto.
Esperemos que sí.
Gracias, Claudia Manuela Pérez, con la información. Qué bueno. Pues ciertamente Donald Trump con sus declaraciones tiene nervioso a todo el mundo. Hoy dijo que, y si lo escuchó usted en El Mundo al instante, dijo que no descarta recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá. Dijo también que, o amenazó con que va a estallar el infierno en Medio Oriente si el grupo islamista Hamás no libera a los rehenes israelíes antes de que él asuma el poder el próximo 20 de enero. También dijo que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México por el del Golfo de América. O sea, en alusión a Estados Unidos. Nunca han entendido que América es un continente, pero bueno, en fin. En fin, ¿qué le digo yo de Donald Trump? Vámonos a otras cosas. Aquí en Guadalajara, la presidenta municipal Verónica Delgadillo señaló que van a comprar equipo de imagenología muy sofisticado para las Cruz Verdes, y también habló sobre el tema de la basura, entiendo. Edgar, te escucho. ¿Cómo estás?
Me doy cuenta para ti, para el auditorio. Pues yo no me porté muy bien, no me trajeron mucho los reyes, pero parece que los servicios médicos municipales sí se portaron a cabalidad, y es que hoy por la tarde, hace unos momentos, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció, en el marco de esta celebración del Día de la Enfermera y del Enfermero, que en los próximos meses todas las Cruz Verdes del municipio van a contar con un equipo altamente sofisticado que tiene que ver con imagenología. ¿Qué nos referimos? Específicamente, pues equipos de rayos X, radiografías, tomografías, ultrasonidos, entre algunos otros pues, del rubro, y que, bueno, pues de acuerdo a la versión o a lo que señaló hoy la alcaldesa tapatía, pues sería un equipo muy sofisticado, a la par, Mercedes, te atrevió a decir, de hospitales privados del más alto nivel. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que declara en torno al tema Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara.
En las Cruz Verdes, y bueno, ya estamos en todo el proceso, nosotros queremos que sea el mejor equipo, un equipo que se pueda encontrar, por ejemplo, en un hospital tipo Puerta de Hierro, que también lo puedan encontrar en Cruz Verde. Entonces, ya estamos en el proceso, estamos en todo el ejercicio que se tiene que hacer antes de la licitación, que es la investigación, el trabajo en equipo con la Cruz Verde, y pues bueno, en los próximos meses ya estaremos anunciando, espero que la conclusión del proceso, para que lo podamos tener en las Cruz Verde.
¿Qué características? ¿Va a estar en todas las Cruz
Verde? La idea es sustituir todo el equipo de laboratorio de imagenología de todas las Cruz Verde. Entonces, más información, aguántame poquito, porque ahorita nada más fue la noticia para compartir aquí, pero en su momento, cuando salga el proceso licitatorio también, como lo hemos hecho, va a ser público, abierto, transparente.
Si tienen un monto estimado, ¿cuánto tendría que invertir el municipio?
Estamos haciendo algunos ajustes y yo preferiría guardar eso para el anuncio propio de la renovación que vamos a hacer.
Bueno, Mercedes, pues ahí la declaración de la alcaldesa no va a ser una inversión menor, y es que pues hay que recordar que estos equipos, sobre todo pensando en lo sofisticado como lo plantea la alcaldesa, pues son de muy, pero muy alto costo. Por ello es que solamente se encuentran en hospitales como el que mencionaba Verónica Delgadillo. No se habló del tema de cuánto le va a costar al municipio, ya lo dijo, va a ser una licitación pública, abierta y transparente, como lo señalan todas las que hace el municipio, y se estima que en los próximos 21 días, pues a partir de hoy, 21 días posteriores, ya se estén ofreciendo detalles de esta licitación. La promesa es, pues, que seguramente usted, radioescucha, en algún momento, pues habrá padecido las carencias que tienen las Cruz Verdes en Guadalajara. Nos consta, nosotros que estamos, Mercedes, en la cobertura policíaca nocturna también, pues cómo los pacientes, incluso aquellos que son víctimas de algún delito, pues tienen que ser trasladados a un hospital privado para hacer rayos X especializados y luego regresarlos al puesto de socorros con el riesgo y con el tema legal que esto representa. Esperemos que así sea, vamos a ver cuánto le cuesta al municipio, ojalá que de verdad se cumpla, porque hay carencias en las Cruz Verdes de Guadalajara. Esto no es nuevo, es un tema que se viene arrastrando desde muchas administraciones pasadas, y también en torno a esto habló sobre la compra de 10 ambulancias más, esto con el objetivo pues de recortar distancias para la atención de urgencias en las calles de la ciudad. Y es que pues también parece que las ambulancias del municipio, no solo de Guadalajara, también de Zapopan y de Tlaquepaque, hay Mercedes, cuando no les duele atrás, les duele adelante. Nos ha tocado casos donde, bueno, pues tardan hasta 40 minutos en llegar, y ojo, no es un tema de operatividad de los paramédicos propiamente, sino de que sencillamente a veces no hay ambulancias para que puedan atender temas de urgencia. Te pongo rápidamente el ejemplo. Ayer se reportaba el cadáver, presuntamente el cadáver de un hombre en un barranco en la colonia ligera de Zapopan. Se hizo un reporte por parte de los vecinos, y les pongo rápidamente este ejemplo para que se den cuenta de las carencias que hay a veces en las Cruz Verdes municipales. Se hace el reporte, llegan los policías, el barranco pues era bastante sinuoso, no había manera de llegar hasta donde sí observaban el cuerpo inerte. Estuvieron solicitando tanto a los bomberos como a los paramédicos para corroborar pues que el hombre sí estuviera, como pensaban, pues muerto, y por cerca de 45 minutos jamás llegó una ambulancia. Tampoco lo hicieron los bomberos. Finalmente Mercedes, ya después nos dio risa porque pues alguien...